Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Y todavía queda Maldini Plus en este gran programa de martes de enero.
Ahí estamos
30, mañana 31 de enero.
Mañana acaba el mes de enero ya. Ya estamos muy cerquita de la Champions. Ya queda, siempre lo digo los lunes, pero es que tengo una gana, los martes, tengo una gana que vuelva la Champions.
14 de febrero tenemos ese
Madrid,
Real Madrid, París Saint-Germain.
Sí. Estamos en Facebook Live, ¿no?
Sí, ah, sí.
Hay que saludar. Mira, ahí. Se hace la luz siempre.
Facebook Live.
¿Qué tal?
Tenemos que... Oye, ¿por qué no hacemos una conexión? ¿Está Álvaro por ahí? Que conecte con Instagram Live también. O esto que tenemos ahora.
Instagram
también.
Live también.
Sí, sí. Joder, bueno, hay muchísima gente pues que nos conecte en un momento.
Qué grande.
Ahí. Bueno, casi hecho el traspaso de Aubameyang al Arsenal. 62 millones. ¿Dices que es un chollo?
Para mí es un chollo, sí. A ver, teniendo en cuenta lo que se está pagando ahora mismo, o sea, Aubameyang... goleador de la Bundesliga más de un año, jugador de un nivel altísimo que puede jugar cerca de una banda, puede jugar delantero centro, que ha crecido como jugador una barbaridad, me parece, aparte que en la posición de delantero centro, que es muy cotizada, me parece que a varios grandes, incluido el Real Madrid, se les ha escapado, como dice Maradona, la tortuga, con Aubameyang. Yo creo que 62 millones me parece un precio formidable. El Arsenal lo va a firmar mañana. Y por cierto, hay una cosa que he comentado yo en Twitter y que yo pensé que era fácil de entender, pero la gente no lo termina de entender. Aubameyang no puede jugar la Europa League porque ha jugado la Champions,
sí,
con el que es otra competición, pero la UEFA lo que no permite es que, como el Dortmund sigue vivo en la Europa League, pueda jugar la Europa League con el Arsenal, que también está en Europa League. Es decir, cuando el equipo de procedencia juega la misma competición
no le permite.
No le permite jugar.
Para no estar en contra.
Claro. Vale, es decir, vale. Por ejemplo, Alexis sí puede jugar la Champions con el United porque el Arsenal está en Europa League. Pero no puede jugar Aubameyang en la Europa League, con lo cual, lógicamente, es un problema.
Oye, hablando del Arsenal, ¿cuáles han sido los 5 delanteros... Sí. Más importantes de la historia de este...
Pensando que Aubameyang podría empezar a ser uno de ellos, que se lo tiene que ganar, pero desde luego yo me quedo con 5, el primero muy claro, pero el quinto, por ejemplo, y ahí he discutido bastante con algunos amigos que son del Arsenal, el quinto es Charlie George, mira Angelito.
Yo tengo dos muy claros.
Sí, no, y seguro que los dos primeros...
Titi y Dennis, esos dos
van a estar, sí. Pero Charlie George, seguramente si preguntas a hinchas del Arsenal te van a decir que es uno de los mejores, y es verdad que no jugó tanto en el Arsenal, de hecho tampoco marcó tantos goles, pero marcó uno de los goles más importantes de la historia del Arsenal, que es la final de Copa contra el Liverpool del 71, que es ese gol le permite hacer el doblete Liga y Copa al Arsenal, el gran doblete de aquella época. Y bueno, la imagen mítica del boca arriba tirando en el suelo en Wembley y todo aquello, o sea, solo jugó 130 partidos con el Arsenal, pero yo creo que como quinto, y solo jugó un partido con las selecciones, pero como quinto me parece que es Charlie George. El cuarto es Cliff Busting, que es un jugador al que yo no he visto jugar, porque es de los años 30, pero lógicamente las crónicas hablan primero que es el tercer goleador de la historia del Arsenal, que era más extremo que delantero centro, pero bueno, hablamos también de lo que son jugadores ofensivos, atacantes, y yo creo que ganó 5 ligas, ganó 2 copas y me parece que tiene que ser el quinto, y hasta el año 97 Ian Wright no le pasó como máximo goleador del Arsenal, que luego le pasaría Thierry Henry. El tercero va a ser Dennis Bergkamp.
Hombre.
Porque Bergkamp tampoco fue un super goleador, aunque sí que hacía goles, de hecho un año fue el máximo goleador del equipo, pero era un genio, como dice Ángel, era un jugador con un talento descomunal y seguramente ha marcado varios de los goles más bonitos de la historia del Arsenal. Si tú ves los goles de Dennis Bergkamp, te das cuenta que era un verdadero genio. Y bueno, curiosamente llegó antes de llegar Arsène Wenger, porque llegó en el 95 con Bruce Rioch, pero el primer año de Wenger es el año en el que se empieza a consolidar y es, lógicamente, uno de los hombres clave del Arsenal.
Segundo.
El segundo es Ian Wright. Yo creo que por delante de Bergkamp. Bergkamp era mejor jugador que Ian Wright, pero yo creo que para la historia del Arsenal ha sido más Ian Wright. Es el segundo goleador de la historia del Arsenal. También ganó un doblete importante con el Arsenal. Todos los años que estuvo prácticamente fue goleador del equipo y me parece que desde que llegó del Crystal Palace se convirtió en un auténtico emblema del Arsenal y para mí es el segundo. Y luego el primero, que también creo que es el jugador más importante de la historia del Arsenal, es Thierry Henry. Yo creo que no hay
sin
quizá
duda,
ni habrá otro jugador como Thierry Henry en el Arsenal por todo lo que significó, por todo lo que ganó con él. Llegó como suplente de Anelka, de Nicolás Anelka, curiosamente. Y bueno, fue Bota de Oro en 2004 y fue un jugador que, sin ser un delantero centro típico, porque era un jugador más de arrancar desde un costado, aunque luego fue modificando un poco su posición hasta que se fue al Barça, hizo barbaridades en el Arsenal y para mí es el jugador para mí legendaria del Arsenal en su historia.
El otro día estuviste comentando en la tele el Barça a la vez, sí, en Movistar Plus, y es importante que hables de Coutinho, porque era el primer partido como titular de Coutinho con el Barça, y a lo mejor hay quien dice, uff, no sé qué...
Yo,
es un jugadorazo, pero a ver qué, dónde tiene que jugar en el Barça.
Sí, no me gustó el partido que hizo porque no estuvo bien el Barça, lo primero que hay que decir. Y se habla mucho del tema de la incompatibilidad con Iniesta o no. Donde mejor rinde Coutinho es en la izquierda, que es la posición de Iniesta. Lo que pasa es que como jugó Iniesta, le metieron por la derecha. Y ahí yo creo que se perdió un poquito más. Es verdad que él en Brasil juega por la derecha, pero más arriba. Pero para jugar un poco más retrasado, más cerca del medio campo, es mucho mejor en la izquierda. De hecho, ante el Español, el tramo en el que estuvo en Copa, jugó por la izquierda. Uh-huh. Y yo creo que él va a rendir de verdad muy bien jugando cerca del costado izquierdo, más cerquita de la zona que pueda mover Messi. Yo creo que ese es el sitio clave para Coutinho. Dicho esto, creo que es un fenómeno y no tengo ninguna duda que se va a adaptar al Barça.
Inglaterra, hemos tenido fin de semana de Copa.
Sí, la cuarta ronda de Copa, lo que serían los 16avos de final de Copa, con varios partidos importantes.
¿Es a un partido o a dos?
A un partido. A un partido. Si empatan, juegan replay y en ese replay ya hay prórroga y penaltis. Lo más importante fue el debut de Alexis Sánchez, que mañana, por cierto, hay un partido de Premier tremendo en Wembley, Tottenham Manchester United. Lo veremos en Movistar Plus. Pero el debut de Alexis fue un partido bastante cómodo contra el Yeovil Town, que es un equipo de tercera división. Más allá del nivel flojo del Yeovil Town, hay que decir que Alexis se movió muy bien por la izquierda, que es la posición suya donde más puede rendir, aunque yo creo que puede jugar más cerca de la media punta también, y lo hizo bastante bien. O sea, participó mucho, pidió la pelota, dio un pase de gol. Me gustó Alexis, vamos a ver mañana qué tal rinde, ¿no? Y jugó Rashford de delantero centro, no es su posición, ahí va a jugar seguramente Lukaku, así que lo normal es que Lukaku sea el 9, Alexis por la izquierda quitándole el sitio a Martial, Rashford por la izquierda quitando el sitio a Martial y Alexis en la media punta.
¿Qué pasó en el VAR, o sea, con el VAR?
Con el VAR.
No en un VAR, con el videoarbitraje en el Liverpool West Bromwich.
Bueno, se está probando el VAR en la Copa Inglesa y fue el primer partido en el que el VAR realmente tuvo un peso tremendo. Hubo tres jugadas que tuvo que rectificar. Y la verdad se paró mucho el juego, hubo varios parones largos además, bastante largos. Y lo más curioso de todo es que el técnico del West Brom ha dicho después del partido que hay dos jugadores lesionados por culpa del VAR, porque al pararse tanto se quedaron fríos y va a protestar a la Federación Inglesa por la lesión de dos jugadores suyos del West Brom, que mañana juega contra el Manchester City. Es la primera vez que pasa algo así con el VAR. Yo no pensé que pudiera pasar algo parecido.
Hoy a Mbappé, recordemos, le han echado con el VAR.
Con el VAR, sí.
Sí, sí.
No, yo creo en el VAR y creo que va a estar muy bien. Cuando se haga bien, desde luego va a ser fantástico.
Italia.
Bueno, en Italia el partido máximo... El Nápoles remontó un partido que se le complicó al principio con un gol de Palacio para el Bolonia, pero al final remontó con un gran Mertens, que está volviendo a su nivel. El mejor partido, el partido más interesante fue el Milan-Lazio, porque el Lazio es un equipo que juega francamente bien, con jugadores muy muy interesantes. De Vrij está jugando muy bien, Milinkovic-Savic está jugando muy bien también. Y el Milan acabó ganando, ha encontrado por fin el equilibrio, parece Gattuso, con un 4-3-3 bastante claro, con un mediocampo muy claro, ¿no? Sobre todo con Kessié, que está funcionando bien. Pero me gustó más el Lazio, aunque perdió el partido. Es un equipo para seguir muy de cerca, ¿eh? Un equipo que domina los partidos, presiona bastante bien sin balón, pero sobre todo tiene un gusto por la pelota tremendo. No estuvo Ciro Immobile, seguramente con Ciro Immobile en ese partido no lo hubiera perdido la Lazio. Está tercera y yo creo que le vamos a ver en Champions la temporada que viene seguro.
Alemania.
En Alemania, dos cosas importantes. La primera, el empate del Borussia Dortmund con Aubameyang muy apagado. Se vio que era su último partido seguramente y se notaba que no estaba a gusto. Me gustó mucho Sancho, este chico joven que ha llegado del fútbol inglés, que es un chaval que jugó el Mundial Sub-17 con Inglaterra. Me gusta mucho y además asumió mucho protagonismo para ser tan joven. Yo creo que él pretende acabar siendo un jugador... Él juega más por la izquierda, pero puede ser falso delantero. Él pretende jugar ahí, aunque van a fichar a Batshuayi. Pero me parece que se está ganando el ser titular indiscutible en el peor partido que he visto últimamente a Pulisic, que no estuvo nada bien. Fue empate contra el Friburgo. Y comentar el partido del Bayern. El Bayern empezó perdiendo con el Hoffenheim, acabó remontando con bastante claridad. Y fíjate lo que es la plantilla del Bayern. Está ahí un compañero ahí con el móvil
Alvar,
ahí, haciendo
sí,
ahí maravillas. Está, ahí, está ahí
el todo Instagram, lo... Instagram.
Ah, que es Instagram. Ah, sí. Muy bien. Voy a saludar a los de Instagram también.
A ¿Qué ver, tal? ¿Qué les tienes que decir?
Pues que yo no tengo Instagram, pero me voy a tener que hacer.
Porque... Deberías hacértelo, porque es la red social.
Mis
que
hijas
está...
están todo el rato con Instagram.
¿Sí?
Es una cosa...
Pues entonces háztelo.
Me lo voy a hacer, sí.
Sí, porque hay que controlar.
Es verdad.
A ver a qué le dan me gusta.
A ver, tal, las fotitos que cuelgan, sí, sí. Tal, bacalá.
Sí.
Bueno, hay que decir que
Esa es la mejor definición de Instagram que he oído.
Tal cual.
A ver lo que cuelgan, bacalá, cala.
Vale. Iba a decir que en el medio campo del Bayern jugó medio campo nuevo, porque no estuvo Javi Martínez. Thiago sigue lesionado, por supuesto. No jugó James, es decir, hizo muchas pruebas, pero claro, lo que sacó fue un mediocampo tremendo y acabó remontando el partido. Tampoco estuvo Thomas Müller, acabó remontando el partido con mucha facilidad el Bayern, con un gran partido de Coman, que está siendo... está a un nivel muy alto, está para quitarle el puesto a Ribery. Me gustó un poquito más Robben que el último partido, pero sigue sin estar a su nivel, Robben.
¿Quieres decir algo del Dortmund? Bueno, 2-2 con el Friburgo.
Sí, lo que he comentado, que Aubameyang sí, bastante gris. Y que me gustó mucho Sancho.
Pues venga, Sudamérica, que hay muchas cosas interesantes y otros días tenemos menos tiempo. Quiero que me cuentes cositas de Sudamérica.
Pues mira, Sudamérica empezó la Liga Argentina, bueno, ha empezado. Se ha reanudado la Superliga Argentina, que está a mitad, o sea, no es inicio de campeonato. Hubo dos partidos muy importantes. El partido de River no lo he visto todavía, ganó 0-1 a un Huracán, no he tenido tiempo de verlo, pero he visto sobre todo a Talleres contra San Lorenzo. Me gustó mucho Talleres. Tiene un chico lateral derecho, ojo a este lateral, Godoy, el lateral derecho de Talleres, un chaval bastante joven que promete bastante. Yo creo que dentro de poco empezarán a mirarle seriamente equipos europeos a Godoy. Me gustó mucho Talleres y luego me gustó el partido de Boca. Boca le ganó a Colón 2-0 con un equipo muy ofensivo. Boca metió a Cardona en la media punta prácticamente, o como enganche, mejor dicho, y luego jugó Tevez por la izquierda de entrada, jugó Bou y jugó Pavón, los tres arriba. Boca se rompía con facilidad, lógicamente, hasta que al final el mellizo Gabor Esqueloto lo hizo bien y acabó metiendo a Buffarini en el medio campo, quitando a Bou y retrasando un poquito más la posición de Tevez. Y a partir de ahí mejoró. Boca es un equipo muy ofensivo, pero que tiene que controlar mucho más el medio campo. Ganó bien, con un gran gol de Pavón al principio. Y es un equipo muy atractivo, Boca. Para mí, uno de los favoritos de la Copa Libertadores, sin ninguna duda.
Perfecto. ¿Qué más quieres comentar?
Bueno, de Argentina, eso, que ganó River 0-1. ¿Mm? Hubo Supercopa en Chile, ganó Colo-Colo. Se están jugando las Supercopas en Sudamérica, como estamos en... Mañana se juega la de Perú. Ganó 3-0 Colo-Colo a Santiago Wanderers, un equipo de Valparaíso, 3-0 en un partido bastante cómodo.
Todo esto lo dejas grabado, ¿no?
Todo esto sí, todo esto está grabado ya para la posteridad. Sí, sí. Y la Supercopa Uruguaya. La Supercopa Uruguaya fue un partido muy interesante, ganó 3-1 Peñarol Nacional. Es la primera vez que se juega, nunca se había jugado Supercopa
Uruguay.
¿Los
grabas en HD?
Este sí, esto es de la BTV Uruguaya en HD, perfecto.
Que ocupa mucho espacio, te digo, cada temporada que pasa, ¿cuánta memoria tienes que comprar?
Bueno, no, la memoria la tengo en discos duros míos ya, ¿no? Sí. Ya la tengo comprada, pero depende, un partido en HD...
No, pero tú, por ejemplo, una temporada entera de tu fútbol, ¿cuántos teras ocupa?
Igual 25 teras, así.
25 teras la temporada entera.
Entonces, lo para que yo tengo unas máquinas que son unos NAS Synology, que lo que hace es puedes ir escalando el NAS. Entonces tú puedes ir metiendo más... otro armario NAS con más discos duros y van todos en línea, o sea, es como va creciendo, o sea, no tiene límite realmente.
Es como ya lo hemos explicado alguna vez, es como Google o algo así, o sea, un pequeño buscador, ¿no?
Sí, bueno, son ahora mismo tengo 4 NAS Synology con unos 240 teras de capacidad más o menos, y no está lleno, pero está cerca de llenarse. Entonces, tú cuando se me llene, meto otro NAS, meto otro armario añadido y puedo meter otros 12 discos de 6 teras.
¿Son muy grandes esos NAS?
No, no son muy grandes, son como...
¿Como un iPad, por ejemplo?
No, un poco más. Hombre.
¿Como un ordenador portátil?
No, son como
una... ¿Como una caja de zapatos?
El doble que una caja de zapatos, o el triple que una caja de zapatos. Cuatro cajas de zapatos juntas.
Joder, tío, pues menos mal. Al final es un... No. ¿Y cuántos tienes de esos, dices?
Tengo 4. No es tan grande, o sea, lo puedes meter... Mira, más o menos que aquí, como esto reino, los oyentes no lo ven, pero más o menos puede ocupar lo que es esa tele, lo que la tele de enfrente, tele de 25 pulgadas, desde el suelo, no es tan grande.
Vale.
Pero bueno, decía que lo más...
No, hombre, está bien saber estas cosas porque...
Sí, y luego todo está en línea, con lo cual tú lo puedes ver
en cualquier momento. Es que yo flipo con Maldini, él está con su iPad y en cualquier momento puede poner desde su iPad el partido que quiera de todos los que tiene.
El que quieras lo puede ver en
de
cualquier
los 80.000.
En cualquier
sitio del mundo.
Sí, la verdad es que es alucinante. Decir que ganó Peñarol 3-1 y que sobre todo el Cebolla Rodríguez jugó de pivote. Está reconvirtiendo en la medio centro, ya jugó así la temporada pasada del tramo final, está jugando con Gargano los dos de doble pivote y no lo hicieron mal. Lógicamente es un fútbol de otro nivel y un fútbol bastante más lento. Me gustó mucho Fidel Martínez, del que creo que va a hacer una buena temporada en Peñarol.
¿Qué habéis tenido en Fiebre Maldini?
Hemos tenido, espérate que me acuerde. Porque
mira, Mariano, por ejemplo.
Ah, sí, la entrevista con Mariano.
Mejor de Cafú.
Tuvimos una
Roberto
entrevista
Carlos,
con Mariano.
Sócrates, Romario.
Sí, la entrevista con Mariano, que se habló del Lyon, de su salida del Madrid, etcétera, etcétera. Estamos haciendo los mejores brasileños de la historia. Vimos a los dos mejores laterales, que son Cafú y Roberto Carlos. Analizamos a Romario y analizamos a Sócrates. Y vimos un partido amistoso del año 81.
Un amistoso del 81.
Entre Inglaterra y Brasil en Wembley. Gol de Zico, 0-1. Hay que decir que en aquella época los amistosos no eran como ahora, que ahora hay... pa aburrir, amistosos. Entonces, eran mucho
era un
más,
acontecimiento.
Era un absoluto acontecimiento. De hecho, Brasil gana en Wembley y acaba dando la vuelta olímpica de honor en Wembley. Y es un momento histórico para el fútbol brasileño. Ese
alucinante.
Partido.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Muy buena, Maldini. Quería preguntarte sobre la selección española. ¿Qué tres porteros llevarías al Mundial y qué tres delanteros? Muchas gracias. Un saludo. Bacalá.
Bueno, los porteros, tampoco voy a descubrir la pólvora, ¿eh? Yo llevaría a De Gea, a Pepe Reina, que está a buen nivel, y a Kepa. Y delanteros, tampoco descubro la pólvora, desde luego Morata y Diego Costa. Y si consideramos a Iago Aspas delantero, pues esos tres, los que van a ir.
Buenas noches, Maldini. Te quiero preguntar por el fichaje de Mkhitaryan por el Arsenal. Si crees que será suficiente para suplir la baja de Alexis. Buenas noches y un saludo.
Hola,
gracias.
Buenas noches. No, de ninguna manera. A mí es un jugador que nunca me ha entusiasmado en Mkhitaryan. Y desde luego, para mí no tiene el nivel de Alexis, ni mucho menos, ni el carácter, ni la personalidad. Yo creo que está años luz de Alexis.
Hola, Maldini. Te voy a proponer un reto. ¿Por qué no haces un once inicial con mitos olvidados? Es futbolistas que por una razón o por otra no pasan a la gran historia del fútbol, pero que por habilidades sí podrían estar. Yo te propongo algunos nombres. Mágico González, Matt Letizier, Matías Sindelar o el Trinche Karlovic. Gracias y saludos, crack.
Pero son muy recordados, no son
olvidados. Esos son bastante recordados. Pues mira, sí. Me gusta la idea. ¿Podemos hacer la semana que viene?
Para la semana que viene.
La semana que viene empezar con cinco jugadores que han sido muy buenos, pero que no han llegado al gran público por lo que fuera, por lesiones muy tempranas o por lo que sea. Eso es bonito, ¿eh?
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack?
Hola.
Una preguntita. ¿Crees que con la llegada de los inversores chinos, algunos a la liga italiana, crees que se puede dar un saltito de calidad en la Serie y a la larga o dentro de unos años podrá volver a tener el nivel que tenía antiguamente? Gracias.
Yo creo que es difícil, ¿eh? El nivel que tuvo Italia en los 80 y 90 con aquellos Milan, Inter, etcétera, etcétera. Yo recuerdo incluso Torino, finales de UEFA, Parma, etcétera. Difícil. Está mejorando la liga italiana bastante, curiosamente el año que se ha quedado fuera del Mundial Italia, pero a ese nivel no creo que lleguen.
Hola, Maldini. Un abrazo desde Estados Unidos. Soy Eliezer y quiero preguntarte sobre el portero de Boca Juniors en Argentina, Agustín Rossi. ¿Piensas que él puede ser un gran portero para un medio equipo en Europa? Bacalú.
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 Bacalú. Bacalú.
Sí,
me encanta. Estamos traspasando palabra, fronteras con auténticas gilipolleces.
Por cierto, grabé un podcast para Irán. Es bonito, en inglés, claro, iraní no sé, yo hablar persa. Pero me llamaban de Irán de un podcast y estuve hablando en media hora de la sección iraní y de España y tal. A ver si lo encuentro, pues no, les dije al chico que me lo mandé. Igual es mentira.
Mañana
pero no lo encuentro.
Mañana el Grupo Risa, mira a ver si no fueron ellos.
Sí, sí, está por ahí. Si sí. Bueno, lo encuentro, lo pongo en Twitter.
Responde.
La pregunta era, que se llama, Agustín Rossi, el portero de Boca, que jugó el otro día contra Colón. Sí, es buen portero. Yo creo que al final acabará llegando a Europa un equipo de nivel medio, por lo menos.
Maldini, ¿qué nivel le das a este programa?
Vaya, bacala.
Pero un nivel tremendo, ¿eh? Y a Movistar Plus ya ni te digo, vamos. Pilar fundamental en Movistar Plus.
Seguro.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.